Hola, bienvenidos a La IE Escéptica, en el podcast en el que discutimos temas científicos, ejercitamos nuestro pensamiento racional y nos metemos con los hijos de los demás. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola.
Natalia Hurtado.
Hola a todos.
Y de regreso y para siempre y por siempre jamás, Julio Gutiérrez.
Hola amigos, ya regresé.
Y te quedarás con nosotros para siempre y por siempre.
Por siempre.
Y nunca nos dejarás.
Qué estrés.
Sí. Bueno, hoy es 15 de enero de 2017 y antes de empezar el podcast voy a hacer un par de anuncios. El primer anuncio es que a partir de este, que es la primera grabación de la temporada 2017, vamos a empezar a grabar semanalmente y a emitir los podcasts otra vez semanalmente, como emitíamos al principio. Y sí, y también que ya subí los últimos dos podcasts a YouTube en formato video y también voy a estar subiendo otra vez los podcasts semanalmente en todos esos formatos. En formato MP3 para las, ¿cómo se llaman estas cosas? Las aplicaciones de podcast y en formato video para YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre la mentira. A propósito del caso del destape de Durán que sucedió en la manzana escéptica, en el que Víctor destapó a una persona que ya clamaba ser físico y clamaba tener una teoría importante. Y vamos a hablar sobre las implicancias de eso y de las mentiras en otros ámbitos. Pero antes de eso, vamos a hacer un par de misceláneas de noticias que me han parecido interesantes en esta semana. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno, la primera, que la vamos a abordar sobre todo como opinión, y Natalie dijo un par de cosas que me parecieron interesantes, es que salió, bueno, en varios medios salió la noticia de una mujer que había muerto porque había sido tratada con todos los antibióticos existentes en Estados Unidos y ninguno había hecho efecto. Y, o sea, esta mujer tenía una bacteria que era resistente a todos los antibióticos hasta ahora conocidos. Y esto surge, bueno, y de esto surge la cuestión de qué pasa si empezamos a quedarnos sin antibióticos, o sin antibióticos funcionales, o si empezamos a desarrollar antibióticos de manera demasiado lenta como para no poder ponernos al paso con el desarrollo de estas bacterias o con estas mutaciones. Y, bueno, yo leí un par de artículos, en uno de ellos sugerían que la solución sería desregular o soltar las regulaciones de la, ¿quién rayos es? De la FDA y de otras, no me acuerdo qué otra institución maneja estas cosas, como para que se necesiten hacer menos estudios, porque aparentemente desde que se tiene un antibiótico como que posible, tienen que pasar por muchos estudios, muchos casos y muchos años hasta que por fin se pueda soltar, y eso hace que la velocidad en la que se emiten los antibióticos sea muy lenta. Bueno, esa es una opción que no me pareció a mí tan viable, o no me pareció tan real, y bueno, quiero soltar esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si es que llegamos al punto en que ya no tenemos antibióticos funcionales?
Bueno, lo que pasaría es que mucha gente moriría, ¿no? De todas maneras, por infecciones simples. Y tendría que aparecer nuevas generaciones de antibióticos, ¿no?
Pero en contraposición a eso, la gente que sobreviviría quedaría en mayor frecuencia en la población y se reproduciría, y a la siguiente generación habría generaciones más resistentes a esa bacteria que mató mucha gente.
Sí, podrían ser dos posibles futuros, ¿no? Uno, que simplemente los antibióticos dejen de funcionar y que no haya ninguna nueva generación de antibióticos que sea funcional, que yo lo dudo. O sea, yo creo que siempre estudiando la genética de estas bacterias se podrá encontrar una manera de acabar con ellas, me parece. Me parece raro que no tengamos ninguna herramienta que nos quede para combatirlas. Por último, yo pienso en, como en Star Trek, que hay estas células que le llaman los nanobots, o sea, que son robots del tamaño de una célula, que pueden entrar, identificar y matar una por una a las bacterias o a las células infectadas, ¿no? O sea, podríamos llegar a ese tipo de tecnología tal vez, ¿no? Y otra es que simplemente muera mucha gente y los que sobrevivan sean resistentes.
Ya, eso es lo que dijo Natalie, porque en verdad el hecho de que desarrollemos antibióticos, o sea, esto desde el punto de que no podemos desarrollar antibióticos tan rápidamente como mutan o como se hacen resistentes estos organismos. Y yo creo que ya, o sea, esta noticia es importante porque Eso es algo que ya se sabía hace mucho. Yo creo que ya como que siempre se habla, ¿no? Siempre se decía que mientras más desarrollamos antibióticos, lo que estamos haciendo es como que dando más información para que se vuelvan resistentes a estos nuevos antibióticos y eventualmente nos iban a ganar. O sea, a ganar en el sentido de que no íbamos a poder mantenerles el paso. Y lo que Natalie me dijo, lo que yo pensé que podría pasar era que la humanidad en general podría estar en peligro. Pero lo que Natalie me dijo era eso que dijo, ¿no? Que en verdad no es la humanidad en general, sino solamente ciertos grupos.
Pero lo que sí podemos hacer es hacer que las personas, o sea, que el antibiótico únicamente se dé con receta. Porque hay muchos países en el mundo donde la gente puede comprar antibióticos sin receta y toman antibióticos por cualquier cosa. A veces una cirugía perfectamente limpia, por si acaso toman antibióticos. O tienen un malestar, qué sé yo, y no han identificado que es una infección bacteriana, y por si acaso toman antibióticos. Y tampoco hay una supervisión y paran de tomar antibióticos sin acabar el ciclo, ¿no? Que también es peligroso porque dejan a las bacterias más resistentes aún vivas y tienen que tratarlas con más antibióticos después, y va a ser más complicado, ¿no?
O sea, yo creo que ya pasamos por eso, ya no nos regulamos. Ya nos malogramos, ya las madres les dieron antibióticos por las huevas a sus hijos durante muchos, muchos años, ya los doctores prescribieron con prescripción médica, muchos médicos prescriben antibióticos innecesariamente, o sea, ya la cagamos, por eso. Entonces, como que, sí. Dado que ya estamos en este punto, ¿no? ¿Qué va a pasar?
Se va a regular la población humana nada más. Yo creo que solo los que no son resistentes, lógicamente van a morir y no van a heredar sus genes deficientes, su resistencia deficiente a la siguiente generación, lo cual es positivo, y solo los que resisten quedan a la siguiente generación.
Y si nosotros tenemos genes deficientes que no merecen ser pasados a la siguiente generación.
No pasan.
¿Qué? Bueno, yo igual no pretendo pasarle genes a nadie, pero...
No, claro, no va a haber ninguna distinción de cultura, de raza, de sexo. Simplemente esto va a arrasar con todo. O sea, el sistema inmune es tan variado que en todo grupo poblacional van a haber muertos, ¿no?
Claro, pero a ver, lo que dice Natalie es verdad. Va a haber grupos que no van a morir.
Uh-huh. Y en algunos grupos étnicos o sociales va a haber más muertos que en otros. Pero eso es algo inevitable. Propio de la variabilidad.
El podcast de hoy día probablemente se llame eso de mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Es como, claro, la probabilidad que te atropelle un carro, por ejemplo, es mayor a que la que te mueras en un avión, y aún así le tenemos más miedo a los aviones. O cuando yo salgo en bicicleta, también la gente me dice que es verdad, de repente la probabilidad de manejar bicicleta, de que me muera manejando bicicleta, es mayor a caminando.
¿Usas casco?
No, pero...
Muy mal, Aurora.
Pero sí, muy mal. Ustedes usen casco, todos los demás usen casco, por favor. Estadísticas, claro, tendríamos que calcular realmente cuál es la probabilidad de que te mueras, dado que no puedes usar antibióticos.
Bueno, a largo plazo es de 100%, ¿no?
No, porque se supone que eventualmente sí va a haber humanos resistentes, así como hay ahora humanos naturalmente resistentes a ciertas bacterias.
Bueno, podemos hacer un traspaso al tema que había preparado.
Claro.
Porque justamente cuando uno usa antibióticos, lo que puede pasar es que cierto tipo de bacterias bajen su población y cierto otro tipo de bacterias aproveche para tomar el espacio que dejaron nosotros, y entonces se generan ciertas infecciones. Y una de las cosas que se utilizan para tratar eso es el trasplante de microbiota fecal.
¡Caca!
Es una cosa que está más o menos de moda últimamente, pero que se sepa, solamente sirve con seguridad para tratar una cierta infección que se llama, que es la infección de Clostridium difficile, que puede suceder justamente, como les dije, cuando algunos antibióticos matan algunas bacterias buenas y esta bacteria aprovecha para crecer. Y lo que hacen es tomar un donante de caca. Y esa materia se la meten a otra, al paciente, y de esa forma.
¿Cómo es esa inserción, Julio?
Puede ser de varias formas, pero generalmente es como una colonoscopía, más o menos.
¿Cómo se trae el fondo?
Claro,
con velas aromáticas.
Pero lo que es interesante es que también, anecdóticamente, sirve para curar otro tipo de cosas, como problemas neurológicos o cosas de ese tipo. Pero no hay estudios que lo comprueben demasiado bien.
Y tiene que sacarte cuál es tu tipo de caca para ver si eres compatible con otra caca.
Más bien el tipo de caca del donante. Parece que el donante, al donante sí le hacen pruebas y no sé si tienen un estándar como algo como la caca buena de un ser humano.
¿Hay catadores de caca?
Un catador. No sé exactamente qué es lo que prueban. Lo que sé que prueban es que, o sea, prueban que no tenga infecciones de bacterianas ni parásitos. Prueban ese tipo de cosas, pero no sé si es que hay algún estándar de distribución de bacterias que alguien tenga que tener.
Claro, debe haber algún índice de bacterias benignas, o sea, que sean como un indicador de un paciente, de una persona saludable, ¿no?
Claro, puede haber un banco de caca, ¿no?
Sí hay. Yo creo que le tendrían que sacar una muestra y saber qué tan variada es la flora, o sea, la flora del intestino, ¿no? Si es bien variada, si el paciente no ha tomado antibióticos por un buen tiempo y es saludable y todo, entonces se puede hacer un trasplante de caca, ¿no? Porque justamente lo que se requiere es esa diversidad de bacterias, porque a lo largo que digamos, el organismo es atacado por o una bacteria maligna o sea, si tienes una gran diversidad de bacterias, alguna de esas que está, digamos, que son inocuas para el ser humano, puede atacar esa otra gente, ¿no? Pero si tienes solamente estrechacola o las bacterias, digamos, más básicas, entonces no va a funcionar el sistema inmune, ¿no?
¿Cuál? E. coli. Escherichia coli.
¿Cómo se dice, Adrián?
Escherichia coli. Es el como el...
Es la más básica, ¿no?
Como el que hacía grabados, ¿te acuerdas? Escher. Pero es el Escherichia. Pero debería decirse Escherichia porque es el apellido de Escher, ¿no?
Bueno, y el apéndice también sirve para eso, ¿no? El apéndice es un estómago reducido, pero la función que tiene actualmente es tener una muestra de caca de varias bacterias, ¿no? Y de ahí cuando te da una diarrea o algo, o cuando se vacía todo el intestino, pueden salir bacterias del apéndice para repoblar. Es una muestra representativa, digamos, ¿no? De todas estas bacterias, de toda esta flora, y se repuebla el intestino sin problemas, ¿no? Entonces, cuando no tienes apéndice, la recuperación después de una diarrea es más trabajosa, demora más días, ¿no?
Pero, Julio, dinos ahora por qué esto podría significar que nuestra personalidad esté en la caca.
Ah, llegué el tema porque estaba escuchando un podcast y dijeron que estudios en ratones, pero no sé qué tan fuerte han sido los estudios, pero dice que han visto que si trasplantan caca de un ratón a otro, más o menos adquiere ese tipo de personalidad que tiene el donante. Dice que...
¿Qué?
Sí, así escuché.
Si era un ratón dócil y recibe caca de uno agresivo, el otro se vuelve agresivo, el receptor.
Yo lo escuché con un ratón aventurero y un ratón tímido. Y el tímido se volvió aventurero. Así lo escuché.
¿En serio, Julio? No, este es ciencia ficción, ¿eh?
No, pero no me parece...
Ciencia ficción.
A mí no me parece muy descabellado. Por ejemplo, nuestros estados de ánimo no son completamente independientes de nuestra flora intestinal.
Sí, pues. Pero a la hora que busqué para qué realmente lo usan, solamente está comprobado para este tipo de infección, para esta bacteria en particular. O este tipo de bacterias en particular. Las otras cosas no están... Parece que son anecdóticas.
Lo que pasa es que, no sé si ustedes han recibido un tratamiento de antibióticos muy, muy fuerte, así como... intestinales, o sea, por una infección intestinal. Pero lo que regularmente hacen es que después de eso, inmediatamente eso, te dan unos concentrados probióticos. Que lo que hacen es restablecer la flora intestinal. Porque obviamente si vas a tomar un antibiótico muy fuerte, vas a matar todo, lo bueno y lo malo. Imagino, y normalmente son bacterias que son en estado de quistes, quiescentes, algo así se llama. Y porque las mismas bacterias se pueden lograr así, como pequeños granulitos, que lo único que necesitan es el contacto con el medio adecuado y otra vez como que vuelven a reactivarse y estar vivas, o sea, tener funciones. Imagino que este tipo de bacteria no ha podido ser encontrada en este estado de quiste. Y por eso la única forma de repoblarla es con un donante.
Yo la traje de un estudio que se demora más o menos 6 meses, ¿no? La flora en recuperar la diversidad, ¿no? De bacterias. Y hay otras personas que dicen que no, que en realidad nunca se recupera. O sea, pueden pasar años Y es difícil recuperarla
Pero
por
es que va a
completo.
depender de tu entorno, ¿no? En el caso de los bebés, por ejemplo, todos cuando hemos lactado hemos recibido todas las bacterias de nuestra madre, ¿no? Todas las que estaban alrededor del pezón y de los mismos intestinos de mamá hemos recibido eso. Entonces, a veces, las personas que se recuperan más rápido es porque están en contacto con sus familiares que comparten la misma flora intestinal.
Claro, entonces es importante para las madres que nos escuchan que no le den biberón, que le den teta para fortalecer el sistema
Claro.
inmune, ¿no? Porque a los chicos,
Sí.
a los bebés que les dan puro biberón, después ya de grandes se enferman, ¿no? Por cualquier
Y
cosa.
a los familiares grandes que no se laven las manos para que estén en contacto siempre. No, no,
Claro,
no.
cuando se les cae el chupón, que no lo laven tampoco.
No.
Bueno, supongo que hay un punto medio ahí, ¿no? Hay que darles algo de
Sí.
bacterias, pero tampoco tanto.
Exacto.
Pero eso sí lo he escuchado, no sé de dónde, pero he escuchado eso de que el chupón que si se le cae, que no lo lave. Bueno, depende de dónde
Mira,
también, pues, ¿no?
o que
yo
laven el
no.
piso, ¿no?
Yo escuché, o sea, yo creo que es muy bueno dejar que los niños se ensucien y cojan cosas y comida, pero hay
Y se
límites. Es como que
enfermen.
si cogen, claro, que si cogen caca de paloma infectada o algo así, no sé, o sea. Creo que, ella, es como, ya, yo tengo una idea respecto a eso, es como el golpearse. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de
Claro,
eso? O
como
sea,
golpearse.
si tu hijo está a punto de caerse de la silla, deja que se caiga de la silla y se saque la mugre. Si está a punto de caerse del sillón, deja que se caiga del sillón y se saque la mugre. Pero si está a punto de caerse del segundo piso, ahí sí es como que evitar que se caiga del segundo piso, porque él no va a aprender mucho y se va a sacar la mugre. Mucho, ¿no? O sea, creo que hay niveles de lo que debes dejar.
Como diría Schopenhauer, ¿no? Al que está cayendo, yo le daría más bien un empujón y que aprenda.
Oye, la vez pasada pensé en eso. Hay un meme que pasa por internet que es que dice algo así como simplemente quitémosle los sellos de seguridad o las advertencias a las cosas peligrosas y dejemos que la gente estúpida muera sola. Y yo creo que yo moriría. Porque es que yo, o sea, soy muy torpe y necesito muchas veces un aviso muy grande que me diga que algo me va a hacer daño. Y eso no significa que sea tan estúpida, soy un poco estúpida, pero no tanto. Y creo que está mal. Es como esto, hay otro meme que dice que por tu culpa o por gente como tú, ella Putin instrucciones. Y también es un poco estúpido. O sea, ¿por qué asumimos que todos sabemos cómo usar shampoo? De repente creciste en una familia de calvos, nunca usando shampoo. De repente te raparon la cabeza durante muchos años y necesitas leer las instrucciones del shampoo. De repente.
Pero uno, si lee las instrucciones del champú,
Ya va a ser su chiste
se tiene que usar champú toda la vida, porque dice eche, enjuague y repita, entonces.
Claro, por gente como tú. Por
Al
gente como tú, las
infinito.
instrucciones de shampoo son recursivas.
Sí, pues.
Pero mi único punto es que no es bueno generalizar la estupidez normal. Todos somos estúpidos en cierta medida.
No, pero yo creo que hay cosas que son evidentes. Por ejemplo, el caminar cerca de un acantilado. En Lima, en muchas partes de Lima, hay varios distritos que están cerca del acantilado y los serenos a veces te sacan porque estás caminando cerca al acantilado. Y oye, yo no soy estúpido. Y aparte es instintivo. Es instintivo el no tirarse, el no caerse. Entonces eso ya me parece exagerado que no te dejen caminar por los parques cerca del acantilado. O
Ya,
sea,
sí y
no es un
no,
niño, no
porque.
eres un niño que se va a
Pero eso
caer.
tiene algo que ver con la inteligencia. Porque obviamente una persona promedio es más inteligente que un gato promedio. Pero el gato tiene menos probabilidades de caerse por el acantilado, ¿no?
Es instintivo, creo, ¿no?
No, es instintivo, pero mi
Claro,
punto
la
es que
ingravidez.
hay cosas que son menos obvias que otras. Y de hecho, nada es obvio. De hecho, hay una frase de la que me gusta mucho y que lo posteo es que nada es tan obvio que es obvio. O sea, es obvio para nosotros, o sea, es obvio para un grupo, es obvio para tu comunidad, es obvio para la manera en la que fuiste criado, es obvio para ti que vives en una democracia. O sea, hay muchas cosas que van a depender de los factores. O sea, son obvios dada la manera en la que has sido criado, la manera en la que te han criado y te has desarrollado hasta ahora. Pero en verdad no es tan obvio, o sea, no es que sea objetivamente obvio. ¿Ibas a
Claro.
decir algo de la caca más?
Ah, ya. Es que Natalie me hizo acordar que cuando dijiste que los bebés, cuando toman teta, adquieren las bacterias, que
Sí.
cuando estaba investigando sobre esto, vi que
¿Sobre las tetas?
no, que dice que los elefantes, los hipopótamos.
Investigando.
Yo pensé, Julio, que ibas a decir que te estabas llenando de bacterias también en la adultez. Por ese medio.
No, que los elefantes, los
Está
hipopótamos, los
teniendo
koalas,
variabilidad.
Y los pandas.
Eso no le gusta. Termina, Julio, por
¿Pero
favor.
¿Pero las bacterias animales son iguales que las otras personas? ¿O de otras mujeres, digamos?
Déjame terminar.
Oye, la piel está llena de bacterias, ¿no?
Julio, termina lo de las pandas.
La piel está llena de bacterias.
Sí, la piel está llena de bacterias.
Cada vez que uno besa también...
Ah, sí, a veces cuando pienso en eso me da mucho asco.
Claro.
Mucho, mucho
eso
asco.
Iba a decir. Es como que...
Sí.
Todos los que han tenido contacto bucal con otras personas también han incorporado otro tipo de bacterias a su vida.
No, y las mujeres tienen que besar con la mitad de las personas que se encuentran, más o menos. Los hombres
no,
por lo menos se dan la mano.
Eso no es boca a boca, eso es, o sea, eso es labio, es cachete a cachete prácticamente.
Sí.
Bueno, a mí tampoco me gusta.
Me he dicho contacto bucal.
Claro, contacto bucal es diferente, ¿no? Transmisión de saliva, claro. Retransmisión de saliva. Bueno, Julio, termina con los pandas y los hipopótamos.
Ah, ya. Que nacen con, dice que nacen con intestinos estériles y que tienen que comer un poquito de caca de la madre. O sea, hacen coprofagia.
Ah, más o menos lo mismo, claro.
Sí, lo mismo que qué. Ah, lo de la madre y las tetas.
Claro, claro, sí. De hecho, hay un estudio en Japón. De hecho, hay un estudio en Japón que habla sobre eso. De un niño que nace, un niño japonés que nace. Hay dos, la prueba se hace en Estados Unidos y en Japón. Y el niño es adoptado, nace en Japón, pero es inmediatamente es adoptado por una familia norteamericana y hay otro niño que nace en Japón y se queda con su padre y su madre japonés. Y mientras el que vive en Japón se alimenta, o sea, tiene una vida normal y termina alimentándose de sushi y comiendo algas, que es lo normal, y ellos pueden digerir fácilmente las algas. Pero este niño que había nacido en Japón y separado de sus padres al nacer, también crece y todo, pero no tiene la misma capacidad de digestión de las algas que come en el sushi. Y luego determinan que en realidad las bacterias encargadas de digerir las algas fueron traspasadas a su hijo al momento de la lactancia. Es un estudio muy muy específico, ¿verdad? Un alimento muy muy específico que sí requiere este tipo de bacterias que son también específicas, ¿no? Y aún los dos, habiendo tenido padres japoneses, el hecho de que no haya recibido la lactancia de la madre japonesa, que ya tenía estas bacterias, reforzaba esta idea, ¿no? Que sí se hereda la flora intestinal.
Aparte de las bacterias que transmitimos a nuestros hijos, algo que invariablemente transmitimos son nuestras costumbres, nuestras creencias, y básicamente nuestra educación y nuestra forma de ver el mundo, ¿cierto?
O sea, los virus.
Los memes, yo diría los memes.
Claro, los virus.
Transmitimos memes a los hijos, ¿no? Y bueno, hace unos días en Lima ha surgido una especie de campaña promovida, creo que por la iglesia evangélica, sobre todo. ¿Alguien sabe si es por la iglesia evangélica? Bueno, por muchas iglesias.
Es un grupo de iglesias evangélicas.
Es un grupo de iglesias evangélicas, con el hashtag con mis hijos no te metas, en el que están protestando contra la supuesta ideología de género que el Ministerio de Educación está supuestamente intentando inculcar en sus supuestos hijos.
Muchos supuestos.
No podemos más que suponer. Y,
hipotéticos.
Bueno, sí. Entonces, es básicamente, hasta donde yo sé, de repente uno de ustedes lo ha leído más ya, pero hasta donde yo sé, la única idea que se está intentando poner es la de igualdad, ¿no? O sea, la de aceptar que existen personas con diferentes orientaciones o de diferentes géneros. En verdad es que no leí. No
de
leí
repente Adrián nos puede explicar.
Adrián, entonces, ¿cómo no sé. Se ha modificado?
Claro, hasta donde yo sé, lo que se intenta es enseñar a que todos tienen más o menos las mismas oportunidades, ¿no? Y que los roles de una persona no son tan dependientes de su sexo. Y ese es un punto polémico, porque para enseñar eso, por ejemplo, pusieron un libro que se llama El Caperucito Rojo.
¿Pero eso es de verdad?
Claro, sí, es verdad. Y El Caperucito Rojo es un niño, o sea, han invertido todo para que veas que en realidad todo funciona. O sea, el papá le prepara la comida al niño, el niño sale a pasear por el bosque, la loba se lo encuentra por ahí.
La cougar.
Y claro, al final te das cuenta que no tiene nada de malo, o sea, hay un montón de cuentos así, ¿no? Pero este cuento que lo han puesto en el como parte del plan, ese que ha generado mucha polémica, ¿no?
¿Pero qué está intentando demostrar ese cuento? No termino de cazar el punto del cuento.
Por ejemplo, que el papá puede cocinar.
Ah, ya, son las pequeñas
mientras
cosas.
Mientras que una mujer puede ser aventurera de repente. Como...
Oye.
O sea, eso suena de cascos, ligeros.
No, no, pero me refiero, la idea es que el hombre es el que está por, que busca aventuras, o el lobo es el hombre, ese tipo de cosas, ¿no?
Ah, ya entendí. O sea, intentar poner otros roles, ya.
Pero yo creo que están en contra de que se enseñe sexología, ¿no? En contra de que se enseñe en los colegios o en la currícula que existe algo como identidades sexuales, ¿no? Que es distinto de orientación sexual, ¿no? Una cosa es cómo tú te percibes, cómo tú percibes tu sexo, ¿no? Que es finalmente el sexo puede ser masculino o femenino, pero el género es tú cómo te percibes y te sientes a partir de tu sexo, ¿no? Entonces a veces no hay coincidencia entre sexo y género.
Claro, en realidad hay varias cosas mezcladas, porque cuando les han preguntado en muchos medios de prensa, te das cuenta que en realidad no saben muy bien a qué se oponen. Es como si fuera una orden, ¿no? Ya hay que poner, o sea, al final no lo tienen muy claro, pero sí hay algo que creo que más o menos está en el fondo, que es creo que se sienten que son, que su esencialismo es violado, ¿no? O sea, ellos enseñan que toda la conducta del hombre y la mujer depende de la biología, nada más, ¿no? Y entonces, si alguien viene a poner evidencias de que en realidad muchas de las conductas del hombre son aprendidas en la sociedad, y hay sociedades donde las cosas son distintas, y también lo mismo para la mujer, entonces se asustan un poquito, me parece, ¿no?
Bueno, yo creo que esta gente, o sea, la gente en general, los que han salido con los carteles, no tienen la menor idea, solo están haciendo lo que sus pastores les dicen que hagan, ¿no? O lo que sus jefes
es
directos.
La consigna, claro.
Sí, sí. O sea, no creo que tengan la menor idea ni siquiera de son la turba enardecida, ¿no? sí. Pero el fondo, o sea, el fondo del punto es por ejemplo, yo no estoy en contra de que salgan a protestar, la gente tiene derecho a salir a protestar. Y tampoco estoy en contra de que digan estas cosas, o sea, todo el mundo tiene derecho de salir a decir estas cosas. La cuestión de la currícula nacional, que sí me parece positivo que como que expandan esto, yo no he leído que les vayan a enseñar mucho educación sexual, que me parece un tema muy importante. O sea, yo creo que deberían enseñar realmente educación sexual en los colegios. Y tal vez así muchas chibolas dejarían de estar embarazadas antes de terminar el colegio, ¿no? Y dejarían de creer estupideces que creen, o sea, las niñas lo creen. Nadie sabe, o sea, la gente no sabe. En los colegios no les enseñan, sus padres no se lo dicen, sus amigos les cuentan cualquier cosa, y nadie lo sabe, y a mí me parece un problema real. Que es un problema, es uno de los problemas que más me enoja a mí, en realidad.
¿Nadie sabe cómo cuidarse?
Nadie sabe cómo cuidarse. Los chicos, yo he trabajado con adolescentes de 13 años, no tienen la menor idea, y repiten cosas como que el ceviche va a evitar que quedes embarazada, la primera vez no te embarazas. Cualquier estupidez, así, todas las estupideces que tú creas, aunque en algún momento alguien podría decir como de broma, lo creen. Simplemente lo creen. Y terminan embarazadas, ¿no? Y terminan embarazadas y solteras. O sea, solteras me refiero a no casadas, sino a no con una pareja que les ayude a cuidar al hijo. Y eso es importante. Y eso me parece a mí, en realidad, eso a mí me parece mucho más importante que el tema del género. El género me parece un problema menos importante. O sea, que también es importante, porque que un niño se sienta confundido es importante. Pero es menos importante a que un niño o que una niña se embarace.
Claro, pero los que están atrás de esta campaña tienen una idea equivocada de la sexología humana, o de la sexología en general, ¿no? De todas las especies, ¿no? Piensan que la homosexualidad es un trastorno. Y que uno puede aprender a ser homosexual. O sea, piensan que el ambiente del colegio y el ambiente de tu casa te puede corromper a ser homosexual. Y que lo natural, entre comillas, es ser heterosexual, ¿no? Y están completamente equivocados.
Piensan,
¿no?,
que puedes difundir el homosexualismo,
claro,
como dicen, ¿no?
Claro. Claro.
Y eso sí, es. También leí eso.
La conducta homosexual no sería una atracción por el mismo sexo, sino sería como una especie de idea, ¿no? Una ideología.
Como un meme.
Como ser comunista, digamos.
Claro. Oye, pero mi punto era que la libertad de expresión, o sea, deberemos aceptar que esta gente se manifieste de manera. Y de hecho, en teoría, ya existen colegios católicos, ¿no? O sea, ya aceptamos que haya colegios católicos donde se enseñen lo que se les dé la gana a sus hijos. O sea, si yo soy evangelista, ultra evangelista, y tengo mi comunidad ultra evangelista, pues agarro y creo mi colegio ultraevangelista, donde formo a mis hijos ultraevangelistas. Y no me meto con la currícula nacional. O sea,
interesante.
El chiste es la currícula. Es el chiste de las cuestiones públicas versus las cuestiones privadas. O sea, esto es una cuestión pública.
Claro, ¿hasta qué punto el Estado puede ingresar a tu familia, ¿no?
Claro. Y ahí es un terreno medio pantanoso.
Lo que pasa es que ellos, sí, pues, yo creo que ellos sienten que el Estado es, o sea, se está convirtiendo en pro-gay, ¿no? Y que está enseñando que hay homosexualidad y que es normal, y no permite que enseñen religión ni los, digamos, ni ideología religiosa, ¿no? Entonces, están en contra del Estado secular, básicamente, ¿no? Entonces, piensan que es un Estado que promueve, pues, este tipo de cosas y que están dando, o sea, están perdiendo terreno frente a la, entre comillas, agenda gay, ¿no?
Claro. Y ahí, por ejemplo, a nivel de política pública, yo creo que está bien que el Estado sea laico y que no enseñe, podría enseñar historia de las religiones o algo así, ¿no? Como filosofía. Pero sí, sacar la religión y meter realmente educación sexual. Y todo eso para mí podría entrar dentro de educación sexual, ¿no? O sea,
sí, es tu cuerpo,
saber las diferencias y todo eso es educación sexual.
Porque claro, muchos de estos niños todavía no lo van a saber, pero van a resultar ser gays o transexuales.
No van a resultar, Víctor, ya lo son.
Bueno, se van a manifestar, ¿no? Obviamente también se manifiesta desde muy temprana edad, pero no se van a dar cuenta. La mayoría de homosexuales, digamos, no es evidente, digamos, en los primeros años, ¿no? Y ahí a veces en la niñez o en la adolescencia ya emerge, ¿no? Pero si les dicen repetidamente que tienen que ser heterosexuales y que la homosexualidad es un trastorno, entonces no lo van a ver y van a intentar encajar en un lugar donde no corresponden. Y esa es una tragedia,
sí,
¿no?
Sí, es cierto. Y se van a deprimir y después van a ser... hace poco escuché un podcast de Dan Savage en el que dice, bueno, bla, 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 haciendo la corta, un homosexual en el closet que se casa para pretender ser heterosexual está haciéndose no solo miserable a él, sino está haciendo miserable a la persona con la que se casa, porque esa persona nunca se va a sentir amada o satisfecha de la misma manera porque está con una persona que está solamente pretendiendo. Y entonces, o sea, no solamente se hacen daño a sí mismos, están haciendo daño a las otras personas para las cuales están pretendiendo. O sea, tampoco es tan unipersonal. Porque al fin y al cabo, bueno, yo sí soy mucho a veces de la creencia como que si te quieres joder mientras te estés jodiendo solo, ¿qué importa? ¿No? O sea, es tu vida. Pero en el momento en que empiezas a como que interactuar y a malograr la vida de otras personas, es un poco más importante. Por eso, de nuevo, me importa mucho más la educación sexual para que la gente deje de reproducirse innecesariamente que la cuestión de que alguien simplemente se sienta mal. Porque me parece que es más importante, tiene más implicancias y más impacto a gran escala. Es como que el crecimiento es exponencial. Cada hijo de estas personas, a su vez, va a tener hijos. Si tienen tres hijos, cada hijo posiblemente tenga tres hijos. Y así, eventualmente estamos como estamos. Que ya estamos así. O sea, ya somos el resultado de muchos años de esto. Ya.
Una manera de pensar la situación, o sea, por ejemplo, no sé, yo no soy homosexual, pero me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo viviera en una sociedad donde la heterosexualidad sea mal vista y prohibida y que únicamente 10% de la población sea heterosexual, digamos, y el otro 90% sea homosexual, ¿no? ¿Cómo sería, no? Y eso es a lo que se exponen, pues, o es la manera como viven actualmente los homosexuales en lugares como el Perú, donde no son aceptados en la mayoría de los casos, ¿no?
Estaba pensando, así como hay un rol establecido para las mujeres, uh-huh, un rol para los hombres, ¿también hay un rol homosexual?
Yo creo que depende si eres hombre o mujer, pues.
Estereotipo, seguir el estereotipo homosexual. Porque hay mucho estereotipo homosexual.
Yo creo que sí, claro, en la marcha del orgullo ahí siempre se ve, pero está como que ellos mismos adoptan el rol, ¿no? El rol del homosexual que se calatea y baila y hace... Eso me parece graciosísimo. Una vez ya lo discutimos cuando hemos hablado de ideología de género. Es como que el constructo de la mujer no debe calatearse, lo que sé yo, pero cuando ves un hombre obteniendo ese rol, lo aplaudes. Es como cuando ves un hombre en bikini calateándose y llenándose de lentejuelas y de cositas. Es como que, chévere, se está haciendo pasar por mujer. No, se está haciendo pasar por el estereotipo de lo que debe ser una mujer. Y bueno, en verdad es de todo, ¿no? O sea, tampoco es que eso sea... A mí me gustan las marchas del orgullo y es como que son muy divertidas. Pero ves que cada uno adopta su estereotipo. O la mujer. Ya,
pero eso no va en contra de, no va en contra de nada, porque.
No, pero digo que están adoptando un estereotipo.
Está bien, pero la idea es que tú puedes adoptar un estereotipo que no. Normalmente no está. Digamos, asociado a tu sexo. O sea, esa es la gran diferencia, ¿no?
¿Cómo sería la marcha del orgullo heterosexual?
Fue muy divertida en Facebook, eso lo sé. Sí.
Del macho, así, todo, ¿no? Agarrado, la mujer toda femenina.
Verdad, la marcha del orgullo heterosexual fue una de las cosas más divertidas de Facebook, sí. Fueron muchos chistes muy buenos.
Sí.
Sí, oye, pero, o sea, yo creo que cada uno puede adoptar, y esto yo lo mencioné una vez en una yeséptica, o sea, si yo como mujer quiero usar falda siempre y tener muchos hijos y cocinar y limpiar la casa, chévere, pues, ¿no? O sea, es mi decisión. Uh-huh. Y si yo no quiero hacer nada de eso, también chévere, ¿no? Y si un hombre quiere hacer o no quiere hacer cualquier cosa, también es su decisión. Y aquí es el problema, o sea, el problema es que si te pones a analizar por qué cada persona realmente decide y dices que estás dominada por el ambiente, todos estamos dominados por el ambiente, absolutamente todos estamos dominados por la manera en la que hemos crecido, nuestros genes y todo eso, o sea, tampoco creo que es bueno desmenuzarlo tanto.
¿Sí? Claro, lo que habría que ver es si están fastidiando.
O sea, están, sí.
O sea, claro, pero no fastidiando, porque cualquiera puede decir, ay, me está fastidiando, verlos así me fastidia.
No, claro. Creo que, de nuevo, creo que, ¿te acuerdas? Igual, lo de la diferencia en que tu hijo se caiga de la silla y que tu hijo se caiga del primer piso, es un continuo. O sea, que se caiga de 10 centímetros, chévere, 20 centímetros, chévere. ¿En qué momento se convierte en un peligro para tu hijo? Que, o sea, ¿en qué momento vas a salvarlo?
¿Qué tiene que ver? No
tiene que ver porque en qué momento el fastidio de alguien es un problema real.
Ya, claro.
Julio, no me malogres las analogías, son muy bonitas. Es como, claro, es como que, ay, me fastidia ver a alguien besándose en la calle. ¿Qué importa?
Depende de qué tipo de beso, ¿no? ¿Es un besito así o un chape así con todo?
No, ay, me fastidia que me insulten. Porque ahí sí importa. O sea, usualmente ya como que eso tiene importancia. Y yo creo que es simplemente, ¿cómo se dice? Tiene que ser por consenso. O sea, todos estamos de acuerdo en que a partir de aquí importa y a partir de aquí no importa y ya está. O sea, no es una verdad objetiva. Hablando de eso, yo creo que también la exposición a los niños, por ejemplo, esto de los besos en general, creo que es algo bueno exponerlos a besos de todo tipo. No de todo tipo, no de todo tipo, de toda combinación de humanos. Hay tipos de besos que es bueno escuchar.
¿Y de dónde sale la plata para tanto cartel?
Del diezmo.
De los diezmos,
buena pregunta.
Claro.
Puede ser, bueno, acá tienen plata también, ¿eh? O sea, por ejemplo, una de las iglesias que está metida ahí es esta, que están, hay una cantidad enorme de músicos, que se llama, se me iba la palabra, Camino de Vida, no sé si la conocen. Y ellos son, hasta donde tengo entendido, son casi como una filial de una iglesia internacional que tiene sede en Australia, ¿no? Y por lo menos acá tienen unos locales envidiables, pues, ¿no? Y unos equipos de sonido, un montón de grupos de música. Son esos que hacen esa música medio hipnotizante para los cristianos.
Medio como guay, ¿no? Medio como...
No, es música rock, pop, normalmente, que tiene una parte, como que está estudiada, ¿no? Hay una parte en medio de muchas de las canciones en que bajan la intensidad y la gente entra en éxtasis, lo que es en el momento de adoración. No sé si han visto alguna vez esa, es interesante como fenómeno. Busquen, hay un grupo musical conocido que se llama Hillsong, ¿ya? Hillsong. Ellos hacen eso, ellos son justamente de esta iglesia, son la parte australiana de esta iglesia, Camino de Vida, que es una de las que está en el grupo que se llama Coordinadora Nacional de Pro Familia, que son las que están pagando los carteles que ponen en las carreteras.
Yo me pregunto, eventualmente, ¿esta gente qué quiere? O sea, ¿son true believers? ¿Son, ellos de verdad creen lo que dicen?
Que no se metan con los hijos, pues.
No, pero o sea, ¿cuál es su finalidad? O sea, ¿de verdad lo hacen solamente porque ellos creen realmente que está mal? ¿Tiene una finalidad última? O sea, en verdad a veces intento pensarlo.
Convertirnos a todos al cristianismo.
O sea, no quiere, piensan que pueden afectar, o sea, que esta ideología puede infectar a sus hijos y se pueden volver homosexuales.
Que la masa lo crea, ya, pero ¿y los pastores? ¿Las cabezas? ¿De verdad lo creen? ¿Ustedes creen que de verdad lo creen?
Muchos, yo creo que tampoco creen en Dios y igual ya siguen adelante nomás, ¿no? Pero bueno, eso ya habría que ver. Pero las masas sí. Las masas creo que sí, ¿no? Y lo veo porque han entrevistado a varios de los que ponen estos carteles y están en la calle. No tienen ni idea de lo básico de identidad de género y orientación sexual, ¿no?
Uno de los problemas que creo que pueden tener ellos es que ya tienen mucho tiempo enseñando ciertas verdades sagradas, ¿no? A sus seguidores. Y si cambia la política en un país y se demuestra que no pasa nada, ¿no? Que estaban equivocados en realidad, ¿cómo quedan? O sea, yo creo que lo que quieren es impedir a toda costa que haya una especie de progreso social. O sea, que las cosas sigan como están. Que la gente no se dé cuenta.
Ya, pero por otro lado, ¿no sería un poco chévere? Es como que si yo soy gay, ¿no bajaría las posibilidades de que sea gay y evangélico? O sea, ¿no sería un poquito positivo? Como que si esta gente me discrimina, pues me alejo completamente de ellos. Bueno, lo malo es que caen muchos gays en el closet, ¿no?
En muchos casos es al contrario, Aurora. El sentimiento de culpa hace que muchos homosexuales se vuelvan más religiosos. Y se confiesen y vayan a misa y todo.
Sí, terapia de reconvención también, ¿no? Uh-huh. Sí, que si crees que no funciona es por tu culpa, porque Dios todo lo puede.
O sea, hace que tomes una posición, ¿no? O te vuelves más religioso o te alejas, ¿no? En cambio, el heterosexual no tiene que necesariamente tomar una posición porque no su estilo de vida no se ve vulnerado, ¿no?
Hablando de las mentiras que nos cuenta la iglesia, hoy día sí todo va a fluir hoy día. Ajá. Lo voy a hacer fluir.
Tan natural las transiciones.
Sí. Aquí todo es natural.
Nadie se ha puesto tetas, ¿no?
Nadie se ha puesto tetas.
Hashtag cero químicos.
Hashtag sí. Hashtag I woke up like this.
Nadie tiene ni una curación dental, nada.
Puch. Yes. Oye, bueno, nosotros tenemos lentes. O sea, ya... Sí, es verdad.
Uy, de verdad, yo uso lentes.
Qué artificial, sí. Adrián.
Eres muy artificial.
Y estamos grabando por Skype.
Estamos grabando por Skype, es cierto. Nada es natural aquí. Ya. Yeah. Bueno, mentiras.
¿Alguien usa alguna parte del cuerpo que no esté hecha para su fin natural? O sea, no sé, por ejemplo, ¿alguien hace algún deporte?
Acá. ¿Cuál es el fin natural?
Claro, claro.
O sea, claro, sí, Dios creó cada parte del cuerpo para, o sea, con un fin específico, ¿no? ¿Alguien está violando ese reglamento? O si alguien lo viola, yo me voy ya del grupo.
Yo hoy día fui a jugar fútbol. ¿Todavía puedo ir?
No, no fuiste. El pie está hecho para caminar.
Ah, yo ayer me paré de cabeza.
Caminó de manos.
Sí. Sí, ya no puedo ir. Sí, es verdad, las manos no se han hecho para caminar. Justo me estaban explicando eso de que las manos no se habían hecho para caminar. Y por eso es que hay que adaptarlas para que aprendan a caminar.
Pero no andábamos en cuatro patas.
Claro, pero no solo sobre las manos.
Ah, no solo sobre las manos.
Claro, o sea, caminar de cabeza es antinatural.
Estamos más cerca de usar las manos para colgarnos de los árboles que para caminar, creo, ¿no?
Claro, no, esos son los evolucionistas.
Con los evolucionistas no te metas, ¿ah?
Sí, con mi evolucionista no te metas. Con mi doquis no te metas.
Muy bien, pasamos al siguiente, ¿no?
Sí, siguiente. Las mentiras de Durán. Víctor, explícanos rápidamente, brevemente, el caso Durán.
Gustavo Durán, bueno, fue una persona que entrevisté en la manzana escéptica. Fue, si más no recuerdo, la tercera entrevista que tuve. Y él es, bueno, él es presidente de la Red Peruana de Evaluadores Científicos y se presentó como físico. Y también presentó una tesis que había sido publicada en varios, o sea, había referencias en varios medios de comunicación, ¿no? Y en el momento, digamos, recién comenzaba con el programa y no averigüé bien en realidad. Y tenía tan buenas recomendaciones que no miré a fondo el asunto. Y de ahí, gracias a un comentario, cuando relancé La Manzana, hubo un comentario de un físico colombiano, Julián Santamaría, que me dijo que esa tesis en realidad no tenía ni pies ni cabeza. Y entonces quedé en armar, digamos, de volver a invitar a Durant y tener una edición de La Manzana de confrontación, ¿no? En el que él defendía su tesis frente a un experto que decía que en realidad no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Y resultó que al final, porque fui a averiguar a San Marcos, resultó que no había ni siquiera acabado la mitad de la carrera, se quedó al principio de la carrera y ni siquiera con buenas notas. Y también la tesis obviamente nunca la presentó por las vías regulares ni fue aprobada por nadie, ¿no? Entonces, ese fue el caso. La última edición de la Manzana.
Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué es importante...? Bueno, la mentira de Durán... Ah, sí, cierto, esto va con el título. Es como que la mentira de Durán es muy grande, ¿no? O parece ser muy grande.
Claro, porque fueron más de 10 años, ¿no? Que le decía a todo el mundo que era físico, licenciado, que tenía esta tesis que había sido aprobada de todo, ¿no? Y en realidad no tenía nada de eso, ¿no? Y gracias a estas mentiras es que pudo ganar, o supuestamente o presuntamente pudo escalar posiciones y obtener financiamiento para sus proyectos, ¿no?
Porque lo que estábamos hablando era de que hay gente que miente respecto a otras cosas. O sea, tú puedes haber acabado la carrera y no haberte graduado, o puedes haberte graduado pero no haber obtenido el título profesional, o haber obtenido el título profesional pero no haber obtenido el título de posgrado, y mentir respecto a alguna de esas pequeñas cosas. Entonces, ¿a partir de qué momento es importante? ¿A partir de qué momento es más relevante? ¿A partir de qué mentira o de qué nivel de la mentira la podemos aceptar o podemos dejarla pasar o podemos decir que no tiene tanta importancia como otra? Sobre todo en el mundo académico. Vamos a circunscribir esto al mundo académico.
Claro, digamos, uno es bachiller, pero no licenciado, ¿no? Se puede llamar psicólogo y uno puede ser licenciado, pero no colegiado. ¿Se puede uno llamar todavía psicólogo o puede ejercer la práctica psicológica?
Depende mucho de la costumbre de cada carrera, ¿no? Porque los contadores, por ejemplo, le dices contador a un bachiller, normalmente, ¿no? Uh-huh. No esperas a que sea colegiado para decirle contador.
Los psicólogos, ni uno es colegiado. Yo no conozco a ninguno que sea colegiado. Y todos practican. En cambio, en médico no se puede. O sea, si tú eres psiquiatra, por ejemplo, tienes que ser colegiado.
No, pero a mí me parece que sí. Incluso hay personas que son autodidactas y que a veces merecerían ser llamados de la profesión que aprendieron y no lo son porque no tienen el grado, porque no pisaron una universidad, pero quizás son mucho más brillantes que otros. Entonces, creo que ahí habría que... O sea, depende de las mentiras, como dijo Aurora, ¿no? En este caso hay personas que sí podrían valer mucho más que algún profesional titulado con maestría o doctorado que sea mediocre, pero que no tiene esos grados. Entonces, para mí eso ahí comienza a ser como un ambiente así bastante, no sé, subjetivo. Hasta dónde uno es lo que dice.
Claro, o sea, por ejemplo, hay carreras en que nadie cuestiona que tú puedes llamar músico a alguien que no... Músico, por ejemplo, no tiene que tener título de músico, ¿no?
Claro, o periodista.
Que toca música, claro.
Claro.
O sea, puede ser un profesional de la música y no tener ningún título. Periodista, claro, pasa lo mismo, ¿no? Aunque creo que está cambiando un poquito. Pero en general, cuando es una profesión relacionada con la salud, sí, o sea, por un asunto de certificación, tendría que tener, o de llamarse como según su título, ¿no?
Yo creo que la mentira, en este caso, está por lo que da a esperar a las personas que reciben la información, ¿no? Por ejemplo, si es que viene alguien y me dice que es músico, yo esperaría, por ejemplo, que toque bien sus instrumentos, que sepa tocar, ya. Si viene alguien y me dice que es físico, ¿qué esperaría?
Que tenga un buen físico.
Que tenga buen físico.
Que tenga buen físico. ¿Qué esperaría?
Que tenga...
Que sepa de física es una opción. Que sepa de física es una opción. Otra cosa, ¿qué más? ¿Qué cosa? Podría ser que tenga publicaciones.
Que tenga publicaciones.
Claro, lo que hace un científico es muchas veces hacer publicación. O sea, un físico, me imagino.
Que sepa lo que se enseña en una carrera de física. Tal vez no ha terminado, ¿no? Pero que sepa el 80, 90% de los temas que se enseña en una carrera de física.
Pero ahí sí yo, por ejemplo, lo dudo porque yo conozco biólogos así, titulados, no sé qué, pero tú les haces, pero son mediocres. Entonces tú les preguntas dos, tres cosas básicas de biología y no las saben. Y en ese caso, pero tiene el grado, el título y todo lo demás. Entonces, por eso digo que a veces es
Eso pasa en la
bastante
mayoría de los casos, ¿eh?
subjetivo.
En la mayoría de los casos. Yo me topo con colegas psicólogos que simplemente no se acuerdan de lo básico del ABC de la psicología, igual dan terapia, ¿no? Y es una pena, ¿no? Es una pena que eso suceda, pero es bien común. Y también hay autodidactas que sin haber estudiado una carrera saben mucho más que los que pasan por una carrera. Eso pasa siempre. Pero yo les quería poner un problema, digamos, ¿no? Porque tú si estudias fuera, por ejemplo, haces una maestría fuera y de ahí vienes regresas al Perú, tienes que escribir, o sea, tienes que escribirte en la SUNEDO, ¿no? Si no, no es reconocido tu título. Pero, o sea, si tú eres una empresa privada, ¿te interesaría que esté inscrito en la SUNEDO o simplemente, digamos, pasas eso por alto y dices, bueno, si ha estudiado fuera, revisas que haya terminado, digamos, la maestría en tal o cual universidad y ya lo contratas con eso, ¿no? No tienes por qué, porque en todo caso, el resto, o sea, escribir una SUNEDO es un trámite. Pero la ley peruana dice que no, que tiene que estar inscrito para que sea reconocido.
Ahora, en honor a la honestidad, a mí me gustaría que la gente, o sea, no puedes andar por la vida así, especificando absolutamente todos los bemoles de tu estatus, pero creo que en honor a la honestidad sería bueno que en casos en los que estés hablando públicamente o te presentes, sería bueno decir, mi nombre es tal, soy físico, pero por si acaso no terminé el último año, o pero por si acaso mi título todavía no está inscrito en la SUNEDO, por lo tanto, como que especificar para precisamente no tener este tipo de problemas. O porque bueno, extrapolando es lo que se espera que haga una persona. Imagínate que conoces a una persona que está separada. No está divorciada, pero está separada. Ya no está con su pareja. Y lo conoces y sales con esa persona y te dice que está divorciada, pero en verdad no está divorciada. Está en trámite o planea divorciarse, pero no está divorciada. Y es importante que te diga exactamente dónde está, cómo es la realidad. O sea, puede ser que esa persona en su cabeza quiera divorciarse, puede ser que su divorcio esté en trámite, puede ser que falten afi pueden faltar muchas cosas, pero es bueno que te lo diga.
Bueno, lo importante sería si vive o no con la persona, más que el papeleo, ¿no? Y si te quieres casar, sí habría implicancias, ¿no? Si te quieres casar. Pero en el caso de un título no escrito en la SUNEDO, no tiene, o sea, no tiene ninguna implicancia.
Claro, para ti no tiene implicancias, o sea, así como para nosotros de repente si no te quieres casar no importa, pero hay ciertas personas para las cuales va a importar. Y creo que entre
Claro.
preguntarle a cada persona, oye, por si acaso te importa si mi título está, o sea, mejor lo dices, y si no importa, bueno, no, dices, por si acaso mi título está inscrito, ah, no nos importa, ah, bueno, chévere, sigues con tu vida.
Pero ahí Víctor hizo una distinción en en el caso hipotético, que hay un sector privado y un sector público. Entonces, obviamente es una función para el sector público y para el sector privado, pues obviamente tienen toda la libertad de escoger al profesional o a la persona, no necesariamente que sea profesional, que resuelva lo que quieren resolver, porque es una entidad privada. Ahora, ¿por qué sí es importante dentro del sector público que esto sea así? Por competencia nada más. Es algo que quizás yo sí lo hice, cumplí con todos los trámites. Entonces sí merecería tener algo más por eso, alguna valoración más por eso, pero es por competencia laboral, no, eso no quiere decir que yo sea mejor o peor que otro que no tiene los grados o los inscritos o tomados. Es algo meramente, pueden ser meritocrático o algo así,
Claro.
pero
Y
nada
al fin y al cabo
más.
muchas veces la universidad es eso, porque el contenido lo podrías obtener independientemente. Lo que necesitas es probar que de verdad te puedes soplar los 5 o 6 años ¿cómo se dice? Como que cumplir con todos los requisitos y con todas las fechas y con soplarte a los profesores y hacer los trámites y hacer los pagos. Y es, o sea, también es un tipo de signaling, ¿no? O sea, es
Claro.
una señalización. No
Es un
solamente,
estándar,
es
es el estándar que se pide, ¿no?
claro. Entonces, de hecho, ya estamos metidos en eso. O sea, igual, simplemente estás demostrando que eres capaz de hacer todo eso.
Sí, pero creo que ahora hay una diferencia entre pasar los cursos y sacarte buenas notas y sacar una buena tesis, qué sé yo, y el trámite puramente burocrático, que es ir a hacer tu cola, pagar, esperar, llamar, hacer otra cola, pagar, esperar, llamar. Entonces, eso no tiene ningún valor académico, si quieres, ¿no? Tiene un
Ya,
valor, no sé de qué
Víctor,
tipo,
sí,
pero.
es diferente, pero es más o menos lo mismo entre hacer tu tesis independientemente que hacerla dentro del marco de una universidad. Tú podrías obtener el mismo conocimiento independientemente, pero eliges hacerlo dentro del marco de la burocracia, que al fin y al cabo la universidad es una burocracia, dentro de la burocracia universitaria.
De hecho, claro, hace poco vi una noticia. Hay una página de internet que se llama Math Overflow, ¿ya? Que es, imagínense, preguntas y respuestas, pero solo entre matemáticos, ¿ya? Sí, y sí, matemática avanzada.
¡Qué divertido!
O sea,
pásame el dato. O sea,
le voy a mandar una invitación. Pero, o sea, es matemática de bastante nivel, ¿eh? Y, o sea, profesores que son bien rankeados contestan ahí. O sea, ya.
Es como un
Claro, es como un Quora, pero para matemática. Yeah. Y la otra vez vi algo de que un pata había hecho una investigación, un paper, solamente usando eso. O sea, solamente usando Math Overflow, no metiéndose a otros artículos ni nada, algo por ahí. Tengo que ver la noticia, pero más o menos va por ahí el dato, como que no es necesario, pues realmente, estar en una universidad, claro, basta que te metas a internet.
Claro.
Y si es que... Lo difícil realmente es conseguir ubicar qué es lo que tienes que investigar, ¿no? Porque alguien te tiene que dar referencias para leer, te tiene que dar cosas. Pero si tú ya sabes qué cosa leer, qué cosa, por qué camino estás yendo, te metes a internet y ya está. Con eso lo puedes hacer.
Así se va a llamar, te metes a internet y ya está.
Pero es poco usual, ¿no? En la práctica es bien poca, o sea, son bien pocas las personas que de verdad llegan a ser buenos autodidactas. En la mayoría de los casos se requiere una universidad o algo parecido a una universidad para poder aprender bien cualquier ciencia a profundidad, ¿no?
No sé, porque, por ejemplo, Bill Gates no terminó la universidad y es un chico así, súper nerd, súper... lo mismo de Facebook tampoco, entonces pasaron solo por la universidad, pero tuvieron ideas geniales, ideas importantes. Y...
Pero es una excepción, pues, es una excepción.
No, pero también hay... No, y de hecho la regla, yo creo que hay gente que pasa por la universidad, aprueba todos los cursos, como dijo Natalia, y después no se acuerda un carajo de nada. Uh-huh. Es como que
exacto,
simplemente... Y de hecho, hay muchos cursos de los cuales yo no me acuerdo nada. O sea, los pasé, ¿no? Y muchas veces, muchas de estas personas... Porque es una burocracia. O sea, yo solamente quiero hacer el punto de que, así como dicen que sacar el título de la UNED es una burocracia, la universidad también lo es. El colegio en parte lo es. ¿Qué hacemos 11 años? Bueno, ya voy a empezar voy a empezar a renegar del colegio.
Aurora, pero no aprendes nada en el trámite de la UNED, pues. No aprendes absolutamente nada. En cambio, en el trámite de la universidad sí aprendes.
No siempre, o sea, no, eso no te lo asegura.
Bueno, no te asegura, pero algo aprendes. Hay gente que aprende más, hay gente que aprende menos, hay gente que aprende poco. Pero la gran mayoría de personas especializadas en un tema, sobre todo en ciencias, han pasado por alguna universidad. Son las excepciones, que tampoco no es que no se pueda hacer, también se puede hacer, y también creo que una persona que sepa lo suficiente debería llamarse, pues, o sea, no sé, si sabe todo de psicología, se le podría llamar psicólogo, ¿no? O sea, no diría que tiene el título, pero...
Yo también diría que las excepciones son las personas que realmente recuerdan todo de la universidad, o que realmente como que aprovechan todo. Yo creo que más bien la regla es la gente que aprueba cursos por aprobar, así como en el colegio. Uh-huh.
Claro, pero si tú tomas en cuenta todas las personas, digamos, todos los físicos, actuales que han contribuido con alguna, han descubierto alguna ley, ¿no? Digamos, de todos esos físicos actuales, la mayoría van a tener un doctorado en física.
Déjame claro, leer. Pero mi punto es verla desde el otro punto. De todos los que tienen doctorado y de todos los que tienen maestría y de todos los que tienen bachiller, uh-huh, ¿cuántos contribuyen mucho?
Casi nada, sí. Pero ahí sí tienes toda la razón.
Para ver que el otro también funciona, que muchas veces es solo burocrático.
Claro, pero no es el caso que de todos los que contribuyen, la mayoría son autodidactas. Eso no es el caso.
No, yo no estoy diciendo ese caso, mayoría... yo estoy diciendo el caso opuesto.
Sí, claro, ambos casos son ciertos.
Creo que nos hemos quedado cortos de tiempo para este tema.
Sí, ¿quieres que lo ampliemos en otro?
Uh-huh. Creo que tenemos que ampliarlo.
Ya, va a ser mentiras parte 1. El siguiente podcast haremos mentiras.2, mentiras parte 2 y comunicación científica. Bueno, sí, ya dije que íbamos a ser parte 2, ¿no? Ya, ciencia ficción.
A continuación voy a leer 4 enunciados y uno de ellos es falso. Ustedes van a determinar cuál de ellos es. El primero es la psicóloga social Karen Ruggiero fabricó los datos de por lo menos 5 experimentos sobre género y discriminación. 2. Yoshitaka Fuji ha sido acusado de haber fabricado los datos de más de 200 estudios sobre anestesiología. 3. Víctor Ninov presentó datos falsos de haber encontrado el elemento 118 en la naturaleza. 4. Andrew Wakefield presentó evidencia fraudulenta para proponer que las vacunas son responsables del autismo.
Ya, yo solamente conozco la 4, que es la de Andrew Wakefield, que creo que todos la conocemos, ¿no? O sea, que es verdadera. De las otras 3, que no tengo ni idea, me suena mucho el nombre de Yoshitaka Fuji. Me parece que es algo que sonó hace como 2 años. Y yo diría que también es verdadera. Entre la 1 y la 3, la que me parece que podría ser falsa es la 3, ¿no? O sea, no me suena nunca haber escuchado de alguien que presentó datos falsos de haber encontrado un elemento nuevo. Entonces yo voy por la 3, ¿no?
Ya.
Sí, yo también voy por la 3. No es por seguirte, Adriana, pero me parece bien descabellado presentar datos falsos para un nuevo elemento, ¿verdad? Eso creo que se requiere de un montón de evidencia. En cambio, y tampoco habría una razón política, digamos, ¿no? En cambio, para fabricar datos sobre cuestiones de género, discriminación, el tema del autismo, hay toda una comunidad, digamos, por ejemplo, que piensa que las vacunas generan autismo, ¿no? Y hay un aumento de autismo a nivel mundial. Lo que pasa es que hay un aumento de gente diagnosticada con autismo, ¿no? No es que haya un aumento de autismo. Pero creo que es la 3.
Bueno, yo también me voy por la 3, pero no es por seguir a Adrián y a Víctor. Sí, me parece que debe ser más difícil fabricar datos falsos en química, o en, ¿qué es esto? ¿Física nuclear? No sé. que en psicología y, bueno, anestesiología también suena difícil, pero... Bueno, la 1 sí me parece que puede ser la más fácil de ser verdadera. Porque fabricar datos sería fabricar encuestas, inventarse cosas en encuestas, que suena fácil. Y la 2 también igual suena un poquito más fácil que fabricar datos para la 3. No sé, para fabricar... Bueno, me voy por la 3.
Ya.
Yo me iba a ir por la 3. pero para reducir la...
No, así no es el juego.
Desde ahora el juego es así.
El juego no es que tenemos que ser a Natalie perder.
Sí, es
que
es el juego
uno
así.
Tiene que tener.
¿Te acuerdas cuando jugábamos ganar? Smash Up y mi única finalidad del juego era hacerlos perder a ustedes. Como que jugábamos. Y yo no jugaba para ganar, solamente jugaba para hacerlos perder. Hay estrategias. Pero ¿saben qué? Sí, ya. Yeah. O sea, la 3, todo lo que dicen es verdad, es más fácil. Pero por otro lado, como la 1 suena demasiado obvia y Natalie nos quiere hacer perder. Ahora, de repente, Natalie quiere hacerme creer que nos quiere hacer perder. O Natalie quiere hacerme creer que yo creo que Natalie me quiere hacer creer que nos quiere hacer perder. Y sí, pues suena bastante obvio, entonces me voy por la 1.
Ya.
Ya. Lo siento, pero ahora ganaron Adrián. Pero no por las razones que han expuesto. Que es lo que me parece más gracioso. Bueno, la primera sí, las otras sí son totalmente verdaderas. Y lo que pasa es que con Víctor Ninov es que él sí presentó el clamó que él había encontrado el número con muchos datos experimentales de que había encontrado el elemento 118. Pero la mentira aquí en lo que yo dije es el elemento 118 en la naturaleza. En realidad el elemento 118 o a partir del elemento... Corrígeme, Víctor, del 101 creo que todos son artificiales o producidos en el laboratorio.
No me acuerdo, pero los últimos elementos duran milésimas de segundo en el laboratorio.
Creo que después del elemento 97 en adelante creo que todos son artificiales. Pero en esto iba la mentira, pero en realidad él sí presentó datos falsos de haber sintetizado o haber obtenido este elemento en el laboratorio. Y bueno, fue porque era un elemento, el 118, entonces hubo muchas noticias sobre esto, que se había encontrado el elemento 118, etcétera, etcétera, y cuando trataron de replicar los experimentos que él hizo y la química detrás de esto, nunca lograron obtenerlo. Y así se descubrió que él había mentido.
Natalie, lo que me parece curioso es que en la 2, 3, 4 dice... Así, no, perdón. En la 1, 3 y 4 dice... Fabricó datos, presentó datos falsos, presentó evidencia fraudulenta. Pero en la 2 dice... Ha sido acusado. O sea, no se sabe todavía si es que ha fabricado los datos.
Ay, no. Justo ahí les pongo un link. Y sí, por lo menos creo que 37 de las 200 acusaciones que tiene... Sí se han comprobado de que fueron datos fraudulentos y... Sí, pero esos ya se comprobaron. Los otros todavía siguen como que en estudio, pero ya la gente se aburrió de hacerlo, así que quedan todavía pendientes de ver si mintió en todos.
¿Sabes qué? Me parece muy curioso sobre esto, sobre todo sobre... Bueno, ahora que estamos hablando de lo de género, bueno, no sé de qué irá, pero es como que una vez que presentas datos fraudulentos a algo y te citan, y por más que se bajen tu dato original, ya te citaron. Y la cita de la cita, y la cita de la cita de la cita que eventualmente se usa para... Que sigo, para lo más pop, usualmente queda. O sea, ¿cómo
pero lo es el caso de... Ah, exacto, eso iba. Es el caso de Andrew Wakefield, que su paper sigue siendo citado por mucha gente, a pesar de que ya se mostraron las pruebas para retractar los resultados que presentó. Y que incluso los había tomado de Google, o no sé qué sitios, así. Menos raros.
¿Y de qué iba la número uno de los experimentos sobre género y discriminación?
Ah, esta chica trabajaba en Harvard y hizo los experimentos de género y discriminación. Hizo como encuestas, o sea, dijo que había hecho encuestas y había hecho algunos experimentos para obtener estas encuestas, como, por ejemplo, sometes a una población a un tipo de lectura, al otro tipo de lecturas, unas cosas así, ¿no? Y total es que no había hecho nada de eso, mintió.
Claro, dice fabricó, o sea, se inventó todos los datos. Sí. No, ni siquiera los fraguó, sí, sino que se los inventó.
Ajá, de experimentos, o sea, que es mucho más grave porque experimentar condiciones, no sé, donde encuentres violencia de género, de discriminación o cosas así, es... Sobre todo con toda la coyuntura que hay respecto a esos temas, hacer este tipo de cosas como que desvalida un poco los resultados que hay actualmente.
Me ha hecho acordar de un documental, es sobre las mentiras también. Sí, es de Dan Ariely y se llama Dishonesty, The Truth About Lies. Y se los recomiendo. De repente podemos hablar sobre eso después. Son
En la parte 2 de las mentiras.
Sí, son cosas que se saben de cómo miente la gente, ¿no? Por ejemplo, empieza con mentiras pequeñas, después se van creciendo, cosas de ese tipo. O cuando la gente tiende a mentir, ¿no?
Los científicos mienten, y mienten mucho, por lo que vi.
Sí, mienten mucho. Y aún así es lo mejor que tenemos, ¿no? Todavía. Es como un ejemplo menor.
Sí, por ahí alguien preguntó, pero estos son de los, digamos, los casos más relevantes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros científicos? Que sus estudios, no, por ejemplo, no se han llevado a la replicación, por ejemplo. Hay muchos de esos estudios que no se tratan de replicar. En esos casos no se sabe finalmente, o no se va a saber, o no se sabe con qué probabilidad estos son falsos. Ahí sí tengo dudas, o sea, en realidad eso sí me puso a pensar en realidad cuántos de estos estudios que no han sido replicados son falsos.
Claro, y eso es, y a mí lo que me da cosa es lo del crecimiento, lo que decía el error es exponencial, porque basta que haya un artículo citado por dos fuentes y cada esa fuente es citada por dos otras, o sea, y, perdón, cada fuente es citada por otros papers, entonces ¡puf! El error crece exponencialmente. Y de hecho, ¿te acuerdas, Julia? Me pasaste ese podcast de Freakonomics en el que hablan de los errores en medicina. Precisamente también muchos de estos parten de estudios que nunca fueron replicados, pero que fueron citados y tomados como verdades. Y después tienes que estar regresando a la raíz del problema. Pero sobreviviremos.
Sobreviviremos hasta la siguiente edición.
Sí.
Sobre los elementos, se puede encontrar hasta el 94, que es el plutonio en la naturaleza.
Ah,
y recientemente han encontrado cantidades mínimas hasta el 98, que es el californio, que en realidad fue sintetizado primero en un laboratorio y de ahí se encontró en la naturaleza. Y supuestamente hay hasta el 118, que es el ajanesón, que es el 118 que también lo hacen en el laboratorio.
Uh-huh.
Y ahí termina la tabla periódica.
Vino ese chiste de como... ¿Han visto? ¿Saben? ¿Ubican a Tom Lehrer? ¿Tom Lehrer? Es un comediante, no sé, de los 40, 50, 60. Es un matemático que tenía su pianito y tocaba. Y tiene la canción de los elementos, en la que se canta todos los elementos en una sola canción. Bueno, se las voy a poner. La cosa es que al final de su canción dice, bueno, y ahora les voy a cantar la misma canción de los elementos como era cantar en la antigua Grecia. Y decía, tú, tú, tú. Ok, hay agua, aire, fuego y tierra. Y se acabó.
O sea, pre-química se llama eso. Regresamos a los cinco elementos de Aristóteles.
Es muy bueno, es muy bueno. Ese pata es muy bueno. Bueno, y así concluye la edición 74 de la Guía Escéptica. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, en YouTube.
Yo digo que solo nos escuchen en iVoox.
En
iVoox y iTunes.
Y en iTunes. Yes. Pero hay gente que nos escucha en YouTube. No sé por qué, pero hay gente que lo hace. Sí. No sé, de repente están chambeando
yo.
Con YouTube, qué sé yo. ¿Tú no escuchas en YouTube?
Sí, así escuché a Adrián decir.
¿Ah, sí? ¿Ya ves? Sí. Oye, ¿llegaste a escuchar la última parte del podcast de la vez pasada?
Sí. Una recomendación a todos los oyentes.
Sí, recuerda escuchar el podcast hasta el final. Y si no han escuchado los podcasts anteriores hasta el final, recuerda escucharlos hasta el final. Tenemos lindas sorpresas para ustedes. ¿Ustedes, Adrián, escuchaste el podcast hasta el final?
Sí, claro.
¿Hasta el final después de la canción?
Sí.
Ah, ya. Ah, sí, recuerden que estamos saliendo semanalmente. Y nada, sí, eso. Y nos escuchamos en el próximo podcast que saldrá la próxima semana. Uh-huh. ¿Sí?
Sí. Muy bien. Chao.
Chao. Sí, chao. Váyanse de mi casa. Váyanse de mi Skype. Bueno. Ya, chao.
Chao.
Nos
vemos.
Oye.
O va a haber una post. ¿Cómo se llama? Tras de cámaras. Y ya la paro, ya.
Uy, tengo un problema. Tengo un problema. No se para. No, ah, no.